Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, buenas tardes. Voy a reemplazar a la Claudia pocos minutos porque quién sabe qué está haciendo ahí en la sala de controles.
Nosotros nos sentimos solos acá en este momento, pero
totalmente abandonados.
Claudia está cerca.
Sí, así que nos están haciendo señas de rellene.
Bueno, comentemos cómo estamos. ¿Cómo está Rodrigo?
Muy bien, ¿y tú, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien aquí, sí, ahí tratando de llevar adelante, ¿no es cierto?, el trabajo, pese a la situación que estamos viviendo, tratar de hacer algunas cosas, entendiendo todos estos procesos, tratando de, ¿no es cierto?, seguir adelante y hablar un poquito de ciencias de la Tierra, ¿no es cierto?, ligada a lo social y a lo que... y a los procesos que estamos viviendo como país, ¿no es cierto? Nosotros,
claro,
como programa no queremos alejarnos tanto y hacernos ajenos, ¿no es cierto?, a lo que se está viviendo, sino tratar de ligar un poco estos temas y bajarlos a cosas que tengan que ver con la sociedad.
Claro, la gente que nos ha estado escuchando se habrá dado cuenta que estamos tratando temas que son en el fondo sociales y de la ciencia, y viendo cómo estos se relacionan y pidiéndole a nuestros entrevistados que tratemos de ver cómo las ciencias pueden aportar a mejorar la condición social del país, qué rol tenemos que jugar en la crisis actual. Y así que estén bien atentos porque los programas que vienen también van a tener la misma línea. Aquí está Claudia.
Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola chiquillos, me encanta que me echen de menos. Esto es Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra de los Departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como bien Rodrigo y Daniel estaban diciendo, hemos tenido, si ustedes se han fijado, unos formatos que vamos adaptando a la contingencia, porque nos parece que las Ciencias de la Tierra y los profesionales de la Universidad de Chile no podemos estar ajenos a lo que sucede hoy día en la calle. Les recuerdo que para las preguntas el WhatsApp es +569 3771 4538.
Sí, y le mandamos un saludo a Valentina, que no puede estar con nosotros hoy día. Así que saludo a Vale.
Ya volverá. Le echamos de menos también.
Sí, pues la echamos, sí, de menos, pero como ella está en la quinta región, es complicado para la chiquilla moverse a la capital.
Sí.
Veamos con las noticias nomás entonces.
Dele. Cuénteme qué más ha...
Ya, claro, yo parto. Nosotros buscamos en algunos portales de ciencia algunas noticias para contarles esta semana. Y hay una que a mí me llamó la atención porque nosotros siempre que hablamos de terremotos mencionamos que de acuerdo a la ciencia actual no se pueden predecir, ¿no es cierto? Como que hay imposibilidad de saber dónde van a ocurrir y de qué tamaño van a ser. Entonces, resulta que hay unos científicos en Estados Unidos que... lograron predecir sismos inducidos. ¿A qué se refieren estos sismos inducidos? En algunos procesos productivos de algunas industrias, en este caso particular de esta investigación, en la industria de la extracción de los hidrocarburos, de petróleo y de gas, estos tipos lo que hacen es extraer, haciendo pozos, estos productos, y al extraerlos, estos hidrocarburos, sale también mucha agua en el proceso, ¿no? Entonces esta gente lo que hace después con esa agua, que es agua muy llena de minerales, es reinyectarla al suelo, y eso puede producir sismos, ya sismicidad artificial, en este caso sismicidad inducida por este proceso.
¿Sismos de cuánto?
Dicen que las magnitudes mayores son del orden de 3, magnitudes 3, ya, o sea, son sismos no sensibles para la población, pero sí con instrumental en el área de trabajo de ellos. Entonces, lo que
sí,
ellos...
Porque hay otros lugares donde ha habido signos de mayor magnitud.
Sí,
sobre 4,
sí,
yo me acuerdo,
sí,
donde yo vivía en Texas, hubo unos 4.5.
Claro, que es una zona también extractora, ¿no es cierto?, de hidrocarburos. En este caso ellos mencionaban que en la zona de su estudio, que era también en Estados Unidos, eran sismos de magnitudes máximo de 3, y que ellos, entonces, en este proceso de reinyección de fluidos, podían generar estos sismos, y ellos habían hecho entonces un estudio muy completo de esa zona, y habían logrado, entendiendo cómo se mueven los esfuerzos al reinyectar el agua al suelo, el estimar entonces la magnitud y la localización de los sismos que se iban a producir, y por lo tanto controlar un poco
Daniel,
ese
esto
proceso.
Es lo que se llama el fracking,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que es una inducción de fracturamiento,
claro,
a propósito, digamos, que con la intención de cambiar la permeabilidad de la roca, que significa que aumentar la capacidad, ¿cierto?, de la roca que pueda transmitir fluido, que pueda fluir cosas por abajo.
Claro. Pero yo aquí tengo una pregunta. Si ellos saben que le están inyectando el agua y ellos saben que si yo le inyecto el agua se va a producir un sismo, ¿dónde está la gracia de que ellos digan que se puede producir un sismo que yo sé que voy a provocar?
Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, al momento de reinyectar o de inyectar ese fluido al suelo, ellos, previo a esto, que esto es un estudio bien nuevo, no sabían dónde se iban a producir los sismos, ni qué magnitud podían tener.
Ah, ¿ya? Como que en el fondo sabían que iban a pasar, sí, pero no lo tenían.
Ellos veían
muy
un cambio en la sismicidad, por ejemplo, de una zona, al hacer este proceso versus no hacerlo. Pero ahora, con algunos modelos en zonas muy estudiadas, esto no se puede hacer en cualquier parte, pero hay estudios en ciertas zonas en particular donde ha funcionado, donde ellos sí ahora pueden, previo a la inyección, decir, vamos a inyectar en esta zona y se van a producir estos sismos en estos lugares, ¿ya? Eso es un avance en ese sentido.
Pregunta, yo he escuchado mucho el fracking y eso, efectivamente, ¿cuál es su opinión respecto de si daña o no daña el medio ambiente?
Depende. Hay lugares donde, producto de todos estos trabajos de aumento de permeabilidad artificial, se han contaminado napas subterráneas de agua, que es un tema que vamos a tratar con la invitada más rato, y que es, digamos, la fuente más directa de contaminación que se puede producir, digamos, y en parte por el bajo poder de predictibilidad de cómo evolucionan los sistemas abajo, ¿ya?
Que sí. Hay un documental que yo vi hace tiempo que se llama Gasland, que es bien, bueno, es bueno y habla sobre el, al menos yo lo encontré, digamos, interesante, porque contaba sobre este proceso, cómo se genera y lo que produce, digamos, este fracturamiento hidráulico, ya que es en el fondo el uso de esta técnica para extraer hidrocarburos, y en algunos casos es súper dramático cómo afecta, ¿eh? Así como las napas subterráneas de agua, cómo se habían, en este documental se mostraban zonas de gente que vivía, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en ciertas partes, que abrían su llave de agua y podían prenderle fuego al agua porque venía con gas, ¿ya?
Así, qué tal susto.
Entonces, hay lugares donde ha resultado muy mal.
Yo creo que ahí podríamos anotar un programa de fracking, chiquillo, no les tinca.
Podría ser.
Sí, para explicarlo bien, no, porque es un tema que uno escucha y que yo, no, por ejemplo, no sabía que esto era. Como que sí, no.
Mi podemos hablarlo. Lo que pasa es que es un tema que acá no tiene aplicación realmente, porque acá no se usan esas técnicas, no tenemos industria de petróleo.
¿Para qué? Si tenemos sismos de todo rato, ¿para qué va a estar
en sí, claro. Podríamos generar más.
Claro. Es el mensaje final.
Pero eso no va contra el mantra de los geofísicos, no, de que los sismos no se pueden predecir.
Sí, no, lo que pasa es que eso es lo interesante. Es que esto, yo pienso que a futuro a lo mejor puede servir para entender mejor los sismos naturales, ¿ya? O sea, este tipo de predicciones, pese a que son sismos artificiales y generados en una zona así como bien estudiada, tal vez si nosotros logramos conocer bien nuestro planeta, podríamos lograr entonces entender mejor cómo son los esfuerzos y lograr predecir a futuro de repente la ocurrencia de sismos, pero estamos lejos de eso aún. Este puede ser un paso que tal vez sirve.
Mira, me parece interesante. Mira, Rodrigo, el señor de la Antártica de los hielos.
Sí, de hecho les voy a comentar de un trabajo que salió publicado en la revista Nature Geoscience, donde se hizo un estudio de las últimas 2 décadas de los glaciares de los Andes, ¿ok? Y ellos hicieron un cálculo de cómo están disminuyendo, y hay algunos números que reportan lo interesante del estudio, que, digamos, no es que sea novedoso estudiar cómo están disminuyendo los glaciares, sino es la cantidad de glaciares incluido en el estudio, y el gran rango latitudinal que va más arriba de Ecuador y abajo llega hasta Tierra del Fuego. Y ellos lo que encontraron es que los glaciares de los Andes están entre los glaciares que más contribuyen en el mundo, por porcentaje de área, ¿verdad?, el aumento en nivel del mar. Entre ellos han medido tasas de adelgazamiento de varía entre 40 y 70 y algo centímetros por año.
¿Adelgazamiento, ¿ya?, a lo ancho?
No, adelgazamiento en el espesor del glaciar, digamos. La altura, digamos, en la vertical.
Y para eso yo tengo que perforar.
Bueno, estos estudios se hacen con lo que se llama sensores remotos, ¿verdad? Usando métodos de observación satelital de los glaciares, donde con unas técnicas que usan unos sensores que se llaman de radar, ellos pueden determinar las variaciones de la altura de la superficie del glaciar, y eso se interpreta como que eso está reflejando variaciones en el espesor del glaciar.
Ah, ¿ya? Mira.
Entonces, hay datos bien interesantes, como por ejemplo, que la zona que está perdiendo más masa en ese sentido son los Andes de la Patagonia, que son un poco más de 70 centímetros por año. Y esto es algo bien raro, porque es centímetro equivalente en agua, ¿ya? Y luego en los Andes tropicales son como 40 centímetros y en los Andes centrales, los que tenemos acá cerca, son como 30 centímetros al año que se están perdiendo en promedio los glaciares de los Andes centrales. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema que vamos a tener hoy día? Es porque los glaciares son nuestra gran reserva de agua que tenemos en los Andes, la que tenemos más a mano, ¿verdad? Todos han visto, todos los que vienen en Chile, que en periodo invernal tenemos grandes zonas nevadas en las alturas de la cordillera. Esta nieve, además de quedar en los lugares que uno ve de lejos, que después va desapareciendo a medida que avanza la primavera, van agregando más a los glaciares, y de esa manera son como una reserva de agua que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, una conclusión del estudio, que es más o menos directa, es que estas reservas de agua están disminuyendo de manera más o menos rápido a lo largo de todos los Andes centrales, desde las zonas tropicales hasta la Patagonia, ¿verdad? Con mayor preponderancia en la Patagonia, que era algo que no teníamos bien estimado hasta ahora.
Así que... Ahora ponte tú, ¿por qué en la Patagonia disminuye más que en Central, si en teoría la Patagonia tiene más frío, o porque las temperaturas de la Patagonia han variado?
También han aumentado. El problema con hacer cálculo en la Patagonia es que la Patagonia es también los lugares donde llueve más. Entonces nieva más, pero la temperatura también aumenta. Entonces ahí se forma un juego entre que yo agrego masa porque está cayendo más nieve, pero al mismo tiempo aumenta la temperatura y entonces derrito más. Entonces, por eso es que es un poco más complejo hacer estos cálculos. Y ellos no dan una explicación, la verdad, en este trabajo. Lo que ellos están haciendo es reportar que...
Las mediciones.
Las mediciones, claro, ahora habrá que hacer más estudios para poder ir viendo, incluso caso a caso, sobre la Patagonia igual es bien grande. El Campo de Hielo Norte es bien distinto al Campo de Hielo Sur, o la Cordillera Darwin, etc.
Claro, de hecho, incluso en esos casos donde tú le metes más masa al sistema, por ejemplo, si hay más precipitaciones, más nieve, qué sé yo, y no tienes la temperatura suficiente para mantener eso, a lo mejor incluso ese exceso de masa ayuda a que se caiga más, a que vaya...
Porque es más pesado.
Sí, puede ser también, ¿no es cierto? En ese juego de temperatura y masa. ¿No?
Hay unos juegos, mira, por ejemplo, el glaciar San Rafael, muy conocido por la laguna, etc. Es el glaciar que llega a nivel del mar... más ecuatorial del mundo, ¿verdad? Muchos dicen San Rafael no debería estar ahí, porque está demasiado a una latitud demasiado baja, ¿ya? Y en ese glaciar pasa que, claro, cae una gran cantidad de nieve en la cuenca arriba del glaciar, en Campo de Hielo Norte, pero cuando esta nieve se empieza a derretir, lo que hace es filtrarse por las grietas que hay en el hielo y lubrica la parte de abajo del glaciar, lo que está en contacto hielo-roca o hielo-sedimento, haciendo que fluya más rápido, especialmente las zonas de la parte más baja. Por lo tanto, se acelera. Y por lo tanto, pierde más hielo, produce más témpano en la Laguna San Rafael.
Bueno,
la gente
que
tiene
se
más
toma
hielo,
el
exacto,
hielo
más
no
hielo
ayuda.
Disponible para el whisky, ¿verdad? El whiskacho ahí en la laguna. Pero esa mayor disponibilidad de
¿esas
hielo
cosas
para whisky
hacen está... daño a los glaciares?
¿Qué cosa?
¿O son marginales? El que la gente saque los hielos para tomar whisky...
Totalmente marginal.
Ah, yeah.
Totalmente
yo
marginal.
Entiendo que lo sacan de trozos de hielo que ya están desprendidos igual,
sí.
¿no? No van ahí como ahí mismo a sacarlo.
No sé, ahí me ignorancia, pero
yo
solo
creo,
sé.
¿Eh?
Sí,
creo,
sí, pero... sí. Pero da lo mismo, eso para la sí. Para los volúmenes.
Por eso
que
te digo, es marginal.
Son gigatoneladas de en ese orden.
Okay.
No sé, un par de hielo, el mayor daño es no convidar, ¿no? Más pienso.
Bueno, está súper entretenido. A la vuelta tendremos a Linda Daniel, geóloga de nuestro departamento, que nos viene a hablar de cuál es la relación entre la crisis hídrica y la desigualdad social. Pero ahora en una caída de carné máxima y absolutamente así, pero enamorada del guapo de Prince. Vamos con Purple Rain.
I never meant to call you in sorrow. I never meant to call you in pain. I'm the one who wants to have you laughing. Purple rain, purple rain, purple rain.
Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Linda Daniel. Linda, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Linda es geóloga y doctora en hidrogeología de la Universidad de Almería, en España. Es académica de nuestro Departamento de Geología, investigadora principal del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, SEGA, y líder del proyecto FONDESIT, decodificación de manantiales, aguas subterráneas y rocas fracturadas en el área San Felipe Los Andes, que es la cuenca de la Aconcagua. Además, trabaja como investigadora del programa transdisciplinario para la reducción de desastres de la Universidad de Chile, el CITRID, y del núcleo Mileno Trazadores de Metales en zona de subducción. Espero que no se me haya quedado nadie en el tintero.
No, lo importante está ahí. Gracias, Claudia, por la introducción.
Un poco, antes de empezar con las preguntas, resúmeme en dos líneas qué es la hidrogeología.
Bueno, la hidrogeología es la ciencia que se encarga de estudiar principalmente el agua subterránea, el agua que no se ve, el agua que no percibimos y que normalmente está debajo de nuestros pies de alguna manera. Entonces, en particular, yo soy una geóloga titulada en geología y con un máster y un doctorado en recursos hídricos subterráneos. Entonces, lo que hago es estudiar el medio físico y el agua y los procesos que actúan en él.
Ahora, por ejemplo, en Chile, ¿dónde está el agua?
En Chile el agua está ubicada de manera transversal. La que más usamos es el agua superficial que viene de la cordillera.
Superficial en río.
En río, sí, principalmente en río, lago, laguna. Y usamos también una parte del agua subterránea, de esta famosa agua que no podemos ver directamente, aunque en menor medida. Yo creo que es por una coyuntura histórica, porque ha habido siempre una riqueza de agua en río. Entonces, ahora que tenemos algunos problemas, estamos pasando más a un uso de agua subterránea o a mirarlo más de
eso
alguna manera.
¿Eso se observa que se está haciendo más pozo y más extracción?
Hay una relación directa donde estamos trabajando. Hemos observado una relación directa entre la disminución de las precipitaciones, la bajada de los caudales, el incremento de los derechos de agua subterráneo. Y claramente la extracción, si se otorgan derechos, quiere decir que la gente puede sacar agua. Entonces, sí.
Ahora, cuando hablamos de agua subterránea, ¿hablamos de lo que uno conoce como las napas subterráneas o hay más cosas que las napas?
La napa es una forma común de llamarla aquí, pero claramente si estamos hablando de eso, estamos hablando de los acuíferos. Aquí en general se hace referencia a los acuíferos en roca, en sedimentos, a los sedimentos que bordean un río en los valles, pueden contener agua. Pero hay otro tipo de acuíferos que son poco explorados en Chile, como por ejemplo los acuíferos fracturados o acuíferos que no existen por la geología, que son los acuíferos kársticos. Aquí no tenemos en Chile mucho.
Entonces, ¿cómo podríamos definir en simple acuífero para el que no entiende mucho de hidrogeología?
El acuífero más común que el que usamos, que son por ejemplo el que tenemos en la cuenca de Santiago, lo podemos imaginar como una esponja embebida de agua, de una manera general. Entonces, la esponja es la roca, la parte dura, y los hoyitos de la esponja con agua serían el agua que nosotros tenemos una capacidad de extraer aplicando una fuerza, o sea, una energía.
¿Y eso está debajo de la tierra?
Está debajo de la tierra,
más
sí,
o menos
en un subsuelo.
En promedio, ¿cuántos metros bajo tierra podemos encontrar agua en Chile?
Mira, la profundidad a la que se puede encontrar agua es muy variable. En acuíferos muy grandes como los que están en la cuenca de Santiago tenemos profundidad diferente, podemos encontrar agua entre los 15, 20 metros hasta los 70, 80 o más, dependiendo de si hay también puntos donde se pueden medir estas profundidades. Entonces decimos que el grado de conocimiento de los acuíferos es variable en función del uso que se hace, porque mis ojos, o sea, yo la única posibilidad que tengo de estudiar las aguas subterráneas a través de los pozos. Si no hay mucho, pues yo tengo menos información.
Aquí en Chile hay entonces, como en general, poco conocimiento de los recursos de aguas subterráneas, ¿crees tú? ¿O se está empezando a saber
de
más?
De forma sistemática, yo creo que sí, al menos desde el punto de vista de la academia. Probablemente los privados tienen un uso mayor, o la industria, la minera, tiene un mayor control sobre la agua subterránea, en el sentido de conocimiento, control en ese sentido. Pero decimos que yo tengo la percepción que queda bastante por hacer.
Una pregunta, a lo mejor la gente se puede preguntar, ¿cómo uno encuentra un acuífero, algo que está enterrado ahí abajo?
Bueno, y ahí una buena conexión con los colegas de geofísica. En general se hace una fase de exploración. Lo primero es evaluar la roca que tenemos en el área, la condición en la que se encuentran estas rocas, o esta litología, o estos terrenos. Y luego se empieza siempre a mirar dónde hay una humedad, dónde hay agua, manantiales, la vertiente que aquí se llaman. Y finalmente hay una serie de técnicas que preventando la toma de estas aguas, análisis de agua, físico-química, como la exploración geofísica, se aplica en una técnica geofísica para ver cómo es la respuesta en el subsuelo de esta litología, y a partir de alguna referencia se sabe si la litología contiene o menos o no agua.
Paréntesis, ¿qué es litología?
Las rocas,
la roca.
En general, ¿y roca y sedimento?
¿Pero por qué? Y aquí yo también un poco lo que hablábamos. No es que la roca esté cargada de agua, es que entre medio de la roca, en los espacios que junta una roca con la otra, es que hay agua. O la roca en sí contiene agua.
Hay rocas que pueden contener agua, ¿no? Que dependen de su porosidad, por ejemplo.
O sea, si yo muelo una roca, ¿le saco agua? ¿Como algo así?
No. Bueno, para el agua que se usa, que nosotros logramos sacar de la litología, de las rocas en profundidad, es un agua que está sujeta a la fuerza de gravedad. O sea, no solo tiene que haber agua, sino que esta agua tiene que poderse desplazar, porque nosotros para sacarla aplicamos una bomba, una fuerza, y necesitamos succionar. Entonces, un agua que de alguna manera se tiene que
poder mover
a través de esta roca. Se habla en general de roca o litología porque hay muchas diferencias. O sea, hay mucha agua en estos sedimentos, en estos bloques de roca que rellenan en nuestro valle. Entonces, ahí, claro, el agua ocupa el espacio entre un clasto y otro, entre un bloque, una piedra y otra prácticamente. Y hay rocas que son, por su formación dura, sin ningún poro donde el agua se puede meter, pero la geología activa de este país la quiebra, entonces hay falla, fractura, y a través de esta falla y fractura se pueden crear una red de conexiones que permite la circulación y en algunos casos el almacenamiento de agua.
Claro, entonces en Chile tendríamos que esa agua de todas maneras proviene de la lluvia de los Andes, esencialmente, ¿o no?
Claramente el ciclo del agua, o sea, la masa de agua a nivel planetario es una. No se escapa todavía el agua al exterior, por lo que sabemos, pero claramente cómo se distribuye en nuestro planeta sí que varía y puede variar en el tiempo. Entonces, el agua subterránea en algún momento ha sido superficial. Este momento no puede tener un rango de tiempo muy amplio. Podemos hablar de decenas, de centenas o miles de años.
Okay, y ese es el tiempo que tú dices que el agua que alguna vez fue superficial alcanza estos acuíferos que tú estás describiendo que están bajo la superficie.
Absolutamente, sí.
Okay, y esa agua superficial, el origen es
la lluvia y la nieve que cae en la cordillera principalmente, ¿sí?
Estábamos mencionando un trabajo que habla sobre el derretimiento de los glaciares acá de la cordillera de los Andes. ¿Eso también puede ser una fuente de agua?
Claramente. El agua que se derrite de los glaciares normalmente llega a los cauces, a los ríos, o puede infiltrarse y participar del agua subterránea, o puede ser un tiempo agua superficial en los ríos y luego llegar a un lugar donde puede infiltrarse y entonces pasar al agua subterránea.
Mira, todo tan entretenido, no creo que llegar y abrir la llave y tomar agua, ¿viste, Pato? Todo lo que no sabemos. Estamos con Linda Daniel en la relación entre la crisis hídrica y la desigualdad social. Vamos a entrar ahí, pero teníamos que fijar bien de qué hablamos cuando hablamos de agua. Vamos a ir a una pausa comercial, la publicidad de la Radio Universidad de Chile, y volvemos ya. Les recuerdo las preguntas, más 569-3771-4538. Sí. Estamos de vuelta acá con Rocadictos. Sus preguntas al más 569-3771-4538. Estamos con Linda Daniel hablando de crisis hídrica y desigualdad social. Uno habla un poco crisis hídrica cuando habla de qué.
Se habla de crisis hídrica cuando hay varias definiciones, como siempre.
La gente también habla de sequía, crisis
hídrica.
Sí, entonces,
la sequía, bueno, son conceptos que hacen referencia a lo mismo, pero de manera distinta. Por ejemplo, cuando tenemos un estrés hídrico en una región, estamos diciendo que tenemos menos agua de la que necesitamos para todo lo que queremos hacer, o sea, para uso humano, para la agricultura y para la industria. Y cuando se habla de crisis en un periodo de tiempo, cuando se habla de crisis es que este periodo se ha alargado y ya es como una cosa más sistémica del área, entonces ya también la población percibe que hay un problema. Normalmente la primera fase son como más de investigadores, de trabajadores del área. Cuando ya llega la fase de crisis, cuando la gente, la población, tiene la percepción que efectivamente falta agua. Y de alguna manera algunos lo definen cuando no tenemos suficiente agua potable para todos. Algunos lo definen así, pero en general es más vinculado a la percepción. Hay distintas...
¿Y la sequía es cuando no llueve nomás?
La sequía es cuando un año o varios, lamentablemente, pues tenemos menos precipitaciones de un año normal.
Claro, porque la disponibilidad del agua, como tú explicas antes, es la agua superficial que viene directamente de las lluvias, más sí. Las aguas que están en los acuíferos que estamos
extrayendo. Absolutamente. Claro. Nosotros deberíamos tener una cantidad, deberíamos usar, para tener un uso sustentable de nuestras aguas en la cuenca, deberíamos usar una cantidad que refleje de alguna manera la capacidad de regenerarse del sistema, cosa que lamentablemente no ocurre casi en ningún lugar. Porque el agua está vinculada...
¿En algún lugar del mundo o de Chile?
Es muy difícil que ocurra un uso sustentable. En general, cuando se ha llegado a esto, es que ha habido una crisis previa. Cuando ya se dan cuenta que se está agotando, sí. Se empiezan a tomar medidas para evitar el agotamiento definitivo.
Porque yo creo que ahí recién se da cuenta esta gente, digamos, o estas empresas, no sé, compañías, cuánto se necesita. O sea, al final, porque uno no sabe muy bien cuál es ese balance, ¿no? Así como... ¿Cuánto tú tienes como recurso y cuánto estás consumiendo? Al fin. O sea,
claro, eso es un número muy difícil de poner y sí. De calcular. Sí. Se tienen ideas generales de lo que puede pasar en la cuenca, pero en realidad para saber exactamente cómo funciona el sistema hídrico contemplado, la parte superficial y subterránea, se requieren de décadas de estudio, de detalle, de levantamiento de datos en terreno, claramente.
En este caso tú dices que el suministro, disponibilidad de agua, en este momento no lo sabemos.
Yo creo que
pues
el suministro,
no sabemos la recarga, lo que te
la recarga exacta es difícil de estimar porque no tenemos un control de las áreas, un control estricto de las áreas donde ocurre esta recarga. Es decir, no tenemos una serie de estaciones de medida que nos ayuden a definir, oye, si llueve a esta altura, ¿es eficaz para el agua superficial? Si llueve a esta otra altura, ¿se infiltra el agua? No tenemos este control. Por ejemplo, mira, te hago un ejemplo. En los Estados Unidos, si va en Texas, por ejemplo, va recorriendo un poco los estados, hay un acuífero gigantesco que es el acuífero Edwards. Y tú caminando en la autopista puedes ver carteles gigantes y área inmensa vallada donde está escrito cuidado, área de recarga del acuífero Edwards. Nosotros sí. No tenemos estos conocimientos. Sí.
Que
exacto.
Yo de hecho vivía muy cerca de un área donde teníamos este cartel. Sí. Yo iba a andar en bicicleta en un lugar donde tú te encontrabas con este cartel. Y a mí como geólogo me llamaba mucho la atención, claro, que eso fuera parte del paisaje. O sea, te dicen, usted está entrando al acuífero Edwards, mira. Y tienes que tener cuidado en el fondo.
Para no botar cosas, sí, para claro, que no se contamine. Claro. Claramente tenemos unos niveles distintos de
conocimiento, sí. ¿No? Del lugar, claro.
Sí, absolutamente. Sí.
Y con las predicciones que hay, y hemos tenido varios invitados en el programa que nos han hablado de cambio climático, las predicciones que hay para el futuro, sobre todo Chile Central, donde se pronostica que en promedio va a haber menos disponibilidad de precipitaciones. ¿Tú cómo ves el suministro?
Asegurar el suministro.
Respecto de las proyecciones que existen del clima.
Bueno, el clima es así, o sea, quiero decir que los escenarios del clima son para Chile son claros, un poco devastadores, porque claramente indican que la parte que más habitamos es la que va a sufrir un cambio importante en las precipitaciones. Eso se traduce inmediatamente en una variación en la disponibilidad de agua. Hay que acatarlo como tal. O sea, si llueve menos, vamos a tener menos agua en nuestro río. Si nosotros crecemos como país y como población, población. Además, vamos a necesitar siempre más agua, tanto para satisfacer el suministro nuestro como persona, pero también para nuestro alimento y para nuestra industria y nuestra economía. Entonces, efectivamente, vamos a tener un desbalance que se tiene que producir o que se está produciendo. Pero también estamos en una época donde la tecnología puede ayudar bastante. Y entonces no se trata solo de que llueva más, sino que hagamos un uso eficiente del agua todos. No es solo la empresa, solo el suministro, la matriz de agua, la tubería, sino es un deber de todos los ciudadanos hacer un uso eficiente. Y probablemente tendremos que cambiar alguna costumbre que tenemos y mejorarla, por ejemplo, regar los parques públicos en pleno día. Una costumbre se usa aquí, pero quizá lo más eficiente, por ejemplo, sería hacerlo por la tarde noche para que las plantas puedan aprovechar al máximo el agua que le damos y así mejorar la eficiencia también nosotros. Es un detalle eso, pero quiero decir que probablemente el cambio va a ocurrir, vamos a tener menos agua. Entonces es tarea de todos ponerse la pila para que esto afecte lo menos posible a la vida de todos nosotros.
Sí, pero son esos cambios pequeños, como tú dices, de en vez de regar a las 12 del día, regar en la noche, que son los que van haciendo la diferencia en el consumo de agua, como no lavar los platos con el agua corriente, como las cosas que también uno puede hacer, porque si uno le preocupa el medio ambiente, también tiene que hacer su aporte, ¿no?
Sí, eso es fundamental, yo creo, una cuestión de educación de la sociedad, también hacia sensibilizar hacia este tema, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que, mira, no va a llover mucho más, o sea, va a llover siempre menos, estamos en una mega sequía prolongada, el término lo coñó el CR2, efectivamente llevamos más de una década donde llueve menos, y esto automáticamente significa menos disponibilidad de agua para todos. Eso es así.
Claro.
Entonces tenemos dos formas. O buscamos nueva fuente de agua, o sea, ya necesitamos 10, tenemos 5, estos 5 que me faltan los voy a buscar donde sea, si es que lo tengo. O entre todos intentamos usar un poco menos, pero entre todos nosotros, la industria, el suministro, o sea, todos, cuando digo todo, es toda la sociedad, para que nos apañemos de alguna manera con lo que tenemos.
Claro. Ahora tú dices, este suministro de agua, tú mencionas esos 5 que, en tu ejemplo, que tenemos que reponer, sería vía la explotación de acuíferos.
No necesariamente, porque el agua superficial y subterránea normalmente está conectada. Es decir, si yo saco más agua de los acuíferos, llegará un momento que lo puedo agotar. Si saco más de lo que le entra anualmente, claramente yo estoy agotando también el agua subterránea. Se trata de aplicar nueva tecnología, de ir a explorar en sitios donde no se ha mirado, de entender mejor nuestros sistemas para hacer frente a lo que se viene. Necesitamos conocer, conocer y conocer.
De eso mismo vamos a hablar, Linda, de dónde encontramos agua cuando no hay. Porque, Pato, te voy a contar que Linda hace unas cosas maravillosas de encontrar agua donde no hay, donde no se ve. Pero todo esto después de la canción de Javiera y Los Imposibles, Soy Tu Agua.
Soy tu agua, la voy por.
estamos de vuelta con nuestro WhatsApp en llamas, Pato. Por primera vez creo que tenemos tantas preguntas. Agradecemos a todos, vamos a hacer lo posible, vamos a seleccionar dos, pero agradecemos a todos sus preguntas en nuestro WhatsApp.
A todo el mundo interesa el agua. Sí.
Si
el agua
es que es un tema, es un
claro.
tema.
Sin agua no somos nada.
Y les digo al tiro que a todos los que han hecho preguntas en términos de legalidad, constitución y derechos de agua, eso es algo que como Ciencias de la Tierra escapa. Los invito a revisar las propuestas de sus próximos candidatos y hable con su abogado amigo. Ahora, volviendo al tema de el agua y la desigualdad, que es lo que nos convoca. ¿Cómo el acceso al agua, cuál es la relación entre acceso al agua o el agua, digamos, en las crisis hídricas, con una desigualdad social? ¿Cómo hay un vínculo ahí?
Bueno, el vínculo es directo. Las cifras son bastante impactantes. El acceso al agua y al saneamiento es imprescindible para tener una buena calidad de vida. Y cuando no se tiene, primero o casi siempre, es un peso que incumbe a las mujeres y a los niños de la familia ir a por agua cuando no, por ejemplo, cuando estamos todos acostumbrados a tener agua en la llave, pero hay mucha gente que no tiene eso. Y casi siempre es una tarea vinculada a un género, femenino en este caso, y entonces automáticamente se traduce que si yo tengo que caminar muchos kilómetros para ir a por agua para mi casa, probablemente no tenga tiempo para ir a la escuela. Y en automático merma la posibilidad de estas chicas de instruirse, de ir avanzando. Pero sobre todo afecta a la salud. Tener un agua de una buena calidad, en cantidad suficiente para que nuestra vida sea digna, es fundamental. El agua, mira, hay una década que ha empezado el año pasado, que durará hasta el 2028, que es: sin agua no hay vida. Entonces, las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene claro que es un tema prioritario, y no tener agua se traduce en un malestar físico y psicológico. O sea, no tener, abrir una llave que no salga agua tiene una repercusión en la vida diaria de la persona bastante elevada, y casi siempre, lamentablemente, son áreas rurales o de escaso recurso. Entonces hay un vínculo claro entre esta desigualdad y el acceso al agua.
¿Tienes ahí a mano alguna cifra sobre esta realidad en Chile? Por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene agua domiciliaria en este país?
En Chile no lo sé, porque se ha hecho también mucho esfuerzo con el agua potable rural para llegar también a las pequeñas comunidades, pero a nivel planetario, UNICEF en el 2017 estima unos 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable.
2.100 millones de personas.
2.100 millones de personas.
Imagínate.
Como comentario, yo no tengo agua potable, por ejemplo. Yo vivo en una zona rural en Mayoco y ahí no tenemos agua potable. Por ejemplo, tenemos que comprar agua en bidones y qué sé yo.
Claro, entonces si se te olvida o llega tarde.
Es más
a tu
cercano
casa,
de lo que uno piensa el problema.
Sí, sí,
claro. Sí, hay mucha gente que vive con una disponibilidad de agua. Mira, aquí en Chile, por ejemplo, hay mucha gente que recibe los camiones al giro, sí, y yo no sabía qué eran hasta que no llegara aquí. Y esto es una realidad del país, o sea, hay gente que recibe una cantidad de agua, por ejemplo, algunos han declarado que tienen como 35 litros diarios, que es bastante menos de lo que se considera necesario para todos los usos, porque no es solo el agua que bebemos, porque al final el agua que bebemos son 2 litros como mucho, el agua que tenemos para cocinar, para limpiar, para ducharnos, y toda esta agua tiene que tener una determinada calidad, no todas las aguas nos valen. Y esto es algo que hay que considerar y tener presente.
¿Cómo es la calidad del agua? Tú has mencionado calidad ya un par de veces. ¿Cómo es la calidad del agua que tenemos acá?
Depende de los lugares. Chile es un país famoso por tener problemas de arsénico en todo el norte, por ejemplo. Uh-huh. Aunque yo personalmente, por mi experiencia, poca experiencia, llevo aquí solo 6 años. Considero que es bastante más extendido. El norte tiene un problema claro, declarado. Pero la geología de Chile es bastante compleja, y lo mismo que nos da la riqueza de yacimiento y de cobre, nos da en las aguas algunos elementos no deseables a lo largo de todo el país. Y algo con lo que tenemos que lidiar en algún momento. Tendremos que abordar el tema seriamente.
Y uno que yo me quejo porque no me prende el califón lo suficientemente rápido, ¿viste? Cuando uno se da cuenta que da por sentado cosas tan...
Parecen tan simples, no sé, tan comunes, pero no lo son.
Ahora, un poco volviendo a tu estudio particular, Linda, de todo el tema de la desigualdad y todo. En épocas de sequía y de crisis y todo, cuando no hay esas, cuando volvemos al tema de que necesitamos 10 y no hay 5, ¿ustedes están haciendo un estudio que busca agua en lugares donde...?
En el fondo, cuando yo llegué, me di cuenta que los modelos conceptuales de nuestros recursos hídricos eran bastante simples. Se pensaba que un río en general recarga los acuíferos adyacentes y ya está. Pero curiosamente, la mayor parte de la precipitación, o sea, llueve y nieva en la cordillera. donde el territorio es rocoso prevalentemente. Entonces se me ocurrió ir a explorar el rol de estas rocas, que son consideradas de manera general impermeables, en la recarga de los acuíferos que nosotros usamos. Y elegí la cuenca de la Aconcagua por el sinfín de problemas, no solo hídricos, también sociales, vinculados al agua, con la idea de poder aportar un grano de arena. Y nos ha ido bien, relativamente bien, o sea, tenemos alguna constancia, las rocas son más permeables de lo que uno pensaba, no son tan impermeables. Ahora hay que investigar a fondo esta agua que logra circular, si se logra almacenar y si de alguna manera se puede aprovechar.
Y esta es la pregunta, sí, geológica. ¿Esa es permeable por las fallas que están aquí?
La falla, la fractura.
Pocura y San Ramón.
Yo he trabajado en el borde, sí, en el contacto entre el acuífero detrítico y la roca dura de San Felipe los Andes. Estamos trabajando todavía, nos quedan unos meses de proyecto. Y justamente en este contacto nosotros queríamos ver si la roca eran capaces de ceder agua al acuífero, o sea, de tener una recarga, de recargar el agua que finalmente nosotros usamos más abajo. Efectivamente así.
Vamos con la primera pregunta. Francisco Ponce, que manda además de salud a su mamá, te hace la siguiente pregunta. Y aquí voy a hacer un vínculo con la zona que tú estudias. Dice, ¿las aguas pueden aparecer y desaparecer así como de la nada por sismo, por cosas sospechosas, un poco como los videos que vimos ahí, si eran o no, esto de que la Aconcagua de repente no tenía agua? ¿Puede el agua aparecer y desaparecer? ¿Qué
Mira,
causa eso?
Hay estudios que indican que sismos muy fuertes pueden cambiar el recorrido de las aguas subterráneas. O sea, hay manantiales, vertientes que desaparecen después de un sismo, aparecen otras en lugares donde no había. Entonces esto es algo que puede ocurrir. Y en el caso de los ríos es más complicado. Yo supongo que hace referencia al video que ha pasado de la Aconcagua. Pero en este caso hay una explicación oficial de un acuerdo entre la distinta junta de vigilancia del río Aconcagua. Parece que hay un acuerdo de cesión de agua durante un tiempo, en una determinada hora durante el fin de semana. Es un acuerdo temporal, tengo entendido, no tengo acceso a él en detalle. Pero claramente eso explicaría por qué se ve la Aconcagua de repente con agua. Ojalá pudiera aparecer y desaparecer menos, pero ojalá pudiera aparecer el agua de la nada. Pero lamentablemente no es tan fácil para nada.
Tengo otra pregunta. Dime. De Bárbara de Concepción. Le mandamos ahí gente de Concepción linda que nos escucha. Ella hace varias preguntas, pero sí, le vamos a tomar una. Que dice, cuando, por ejemplo, se pierde agua de un acuífero por completo, por ejemplo, la laguna Aculeo, ¿qué posibilidades tenemos de recuperar ese recurso?
En general, cuando se agota un acuífero, quiere decir que hemos sacado toda el agua que recibía o la hemos ido sacando a un ritmo mayor de lo que entraba. Entonces, no hemos gastado la que estaba entrando más la que había. Y esto ocurre. La laguna de Aguleo ha desaparecido. Ahora bien, un estudio detallado del funcionamiento de la laguna y de la relación, o sea, qué alimenta esta laguna, si son solo la agua superficial o subterránea, permiten hacer planes de recuperación. Pero tiene que involucrar a la población y sobre todo a la gente que tiene derecho de agua, porque aquí en Chile, como un país peculiar con respecto a eso, o sea, el agua,
por decirlo de una manera,
el agua es otorgada a personas que pueden hacer de ella lo que desean de alguna manera, decimos así. Entonces, cuando esto ocurre, en el fondo, para recuperar, quiere decir que todos tienen que sacar un poco menos.
Bueno, sí, pero ojalá que la gente empiece a tener. Tenemos aquí un aporte por el WhatsApp.
Sí, yo lo voy a referir. Sí.
Agradeciendo
a Paulina Elgueta, y dice que trabaja en la Unión Comunal de Agua Potable Rural de Salamanca. Y
Ella nos manda la información.
Sí, que estamos revisando, que es de un estudio financiado por la Fundación Amulén y junto al Centro de Cambio Climático Global, es un nombre re largo, del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica, que realizó un estudio llamado Radiografía del Agua Rural en Chile, visualización de un problema oculto, donde dice que en el país la escasez de agua afecta a cerca de 1 millón de personas y que existen 383.204 viviendas del sector rural que aún no cuentan con infraestructura que les permita abastecerse de agua potable, lo que equivale a un 47.2% del porcentaje de hogares rurales. Entonces, acá dicen,
o sea, casi impresionante,
casi la mitad de la población rural no tiene acceso a agua potable.
Mira, y usted se queja.
Mucha gente, claro.
Bueno, oye, ha sido entretenidísimo Se nos acabó el tiempo.
Vamos,
agradecemos
a
todos.
Invitar de nuevo a Linda, yo creo. ¿No?
Sí, claro. Programa,
gracias, sí, cuando sí, queráis. Sí.
Ojalá aquí está todo on fire con el agua, en el oxímoron.
No preguntamos nada de Petur, que nos quedó mucha cosa entre medio. Mucha,
en el sí, verano bueno, te vamos a invitar ahí para que no nos dé tanto calor.
Estamos un abogado también.
Sí, de hecho, sí.
Sí, derecho, sí, podríamos hacer un mix con derechos de agua.
Claramente,
yo tengo un amigo abogado que lo voy a invitar, se llama Andrés, le mando un saludo y me ha preguntado por Petur que a todo el programa, así que necesito contestarle.
Le vamos a cobrar la palabra, ya. El pato nos va a echar aquí a patada. Rodrigo.
Los recomiendo, de hecho, una recomendación que nació de Linda, que es de unos videos que están accesibles en YouTube de la Fundación Fomento y Gestión del Agua. Si ustedes googlean eso y buscan en YouTube, son varios capítulos que explican muy bien esto de lo que hemos estado hablando, de los acuíferos, sí, las aguas subterráneas, cómo circulan, cómo se extraen, etcétera.
Sí, lo recomiendo porque son muy didácticos.
Linda, ¿alguna recomendación?
Bueno, el agua es tarea de todos y como tal la encomiendo a todos. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarla y de usarla lo mejor que podemos, porque es escasa, eso lo sabemos.
Sí. Antes de irnos...
Pero nos falta algo que dijimos, que es saludo al Tommy, parece que...
Al Tommy.
Sí, el Tommy de la sala de posgrado, sí, sí, de geología.
Que es nuestro fan número uno.
Fan número uno.
Sí, después de mi hija.
Después sí, de los hijos.
Después, claro, exacto, sí, sí.
Ya, el pato me mira con qué les vamos. Estamos yendo antes que el pato de aquí nos saque, porque nos quiere y lo queremos que todo nos siga queriendo. Gracias, Linda, por venir. Gracias, chiquillos. Nos vemos el próximo miércoles con la inclusión en momentos de desastre para todos.
Saludos a todos.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.